se viene la Navidad. Algunos ya la empezaron, ¿no? Tomando y haciendo esas cosas. Tomando y comiendo a mansalva en las despedidas y todo eso. Pero bueno, la Navidad mismo, que es el 24 de diciembre, 25 en realidad es la Navidad, 24 es la víspera que nosotros celebramos.
Sí, la noche de Navidad. Sí.
Y por eso vamos a contar la historia de la Navidad con Alejandro Jiménez, que ya está acá.
Buenos días, y voy a empezar diciendo algo de la casa. La verdad que el otro día pasé muy bien en la despedida, muy bien. Y la verdad que digo que he estado en muchas radios, he hecho columnas en muchas radios, y en pocos lugares me he sentido verdaderamente con buen ambiente como el otro día.
¿Y te ganaste un libro?
Y me gané un libro también. Todos nos ganamos algo, además.
¿Y el libro de Tyson?
De Tyson,
un libro hasta premio Consuelo, una maravilla.
Verdaderamente, digo, o sea, habla muy bien de esta casa.
El mejor premio de la mesa, sí. Porque nuestra mesa ganamos puro gorro que vamos a poner una tienda.
Sí. El mejor premio del programa, te voy a decir. Sí, de todos los integrantes del programa, el mejor premio
político. Bueno, Alejandro se llevó el mejor premio.
Ojo, había muy buenos premios. Sí, muy mala liga la nuestra.
Sí,
había
premios, había muy buenos.
Eso es justicia divina, porque escúchame, programas que tienen cuántos años acá en Universal y que venga de taquito, que tiene unos meses y se te lleve todos los premios, yo estaría enojada.
Había hospedajes a Buenos Aires, hospedajes en otros lados, que nadie gana.
En pila de lugares
buenísimos. De todas maneras, pasamos muy bien y el ambiente que se veía era realmente muy bueno.
Alejandro demostró que también espera la Navidad bailando.
Exactamente.
Mucho bailar.
Exactamente, sí. Soy tiro y unos cuantos pasos. Por ahora las tabas me dan. No sé hasta cuándo. Bueno, pero vamos a
ver. Esqueleto,
vamos a ver, exactamente. Digo, no faltará otra oportunidad.
Para hablar de la historia de la Navidad, que todos, si quieren mandar sus mensajes al 092-000-970, los esperamos. Los dejamos con esta incógnita que vas a responder, que es: ¿cuándo se empezó a usar lo del tema de los regalos abajo del arbolito? Porque no fue siempre así. No siempre estuvimos bajo presión de salir a comprar cosas.
El espíritu navideño pasaba por otro lado.
No, porque además hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros veníamos hablando de las playas, ¿no? De lo que veníamos hablando, ¿se acuerdan? Sí. Y en nuestro hemisferio, o sea, la Navidad coincide con el calor. Nosotros identificamos el calor con la Navidad, te identificaba con el calor en general, ¿no? Cosa que no, obviamente en el hemisferio norte la Navidad se identifica con la nieve, de ahí que los arbolitos nuestros sean blancos también y verdes, ¿no? Eso que es, o que los chirimbolos tengan que ver con esa, precisamente, esa situación de...
Pobres niños ven los dibujitos todo nevando, todo así,
ahí
no entienden
nada. Y de ahí que también, en algunos casos... tengamos ingesta de comidas, ¿no? Como por ejemplo el caso de frutas secas, avellanas, almendras, turrón, que son del hemisferio norte, evidentemente, son del calor, ¿no? Cuando comemos todo eso, ahora no tanto, yo además nunca fui muy afecto, por ejemplo, al tema, yo qué sé, de las frutas secas, de abrillantadas, todo eso que se comía en abundancia como previa, ¿no? Como, o a veces como al final, postre. Como postre, ¿no? Pero que marca que la Navidad, en donde surge, evidentemente, y donde se afirma, porque la Navidad tiene que ver en su origen con el cristianismo, pero es claro, ¿no?, que hoy la Navidad es, puede decirse, un híbrido, ¿no?, que tiene que ver, o sea, estamos hablando de la fiesta, que tiene un híbrido que tiene que ver con un origen cristiano, pero que también tiene elementos paganos, ¿no?, como por ejemplo, ahora después vamos a hablar un poquito de Papá Noel, ¿no? Y también el arbolito, que, o sea, uno cuando es chico, sobre todo, piensa que todo esto fue igual siempre, ¿no? Pero es claro de que el origen de la fiesta tiene que ver con el cristianismo, es una fiesta religiosa, claramente, pero que después va tomando elementos de otras, de otras culturas que no son necesariamente, no tienen un origen religioso. Y ahí un poco la rareza y lo híbrido y el sincretismo. Cuando se habla del sincretismo, la mezcla de culturas que se da, y en el caso nuestro, que obviamente es una fiesta religiosa, ¿no? Es una fiesta cristiana.
Para quien no lo sepa, el nacimiento del niño Jesús.
Ahí está. Entonces ya, y que luego se va a ir agregando elementos que tienen que ver con otras culturas, y que esto que llega hoy acá es algo que es muy digo, muy distinto, o sea, que ha ido evolucionando, que ha ido teniendo una evolución.
Acá está claro, ¿no?, que la fruta brillantada es para aterrorizar a los niños.
Exactamente. Ah. A mí nunca me gustó, la, yo por lo menos.
No, pero además lo que dice Alejandro es verdad, que hoy por hoy tiene una connotación no meramente religiosa, ¿no? No. Independientemente de que una familia sea creyente o no, se festeja la Navidad, el arbolito, Papá Noel y demás, a no ser que sean incluso devotos de otra religión.
No,
que
pero
ahí
incluso
sí,
familias de otras religiones que por tradición también celebran la Navidad, sí, para no dejar por fuera que de repente a los niños y todo eso, ¿no?
Digo, a ver, si vienen otros lugares, por ejemplo, se celebran otros años nuevos, como por ejemplo el Año Nuevo Judío, ¿no? La colectividad, claro, que lo celebra, o por ejemplo, se viene generalizando en Montevideo y en Uruguay la celebración del Año Nuevo Chino, por ejemplo. Mm. Este año, por ejemplo,
se hicieron, febrero, ¿no?
Sí, en la Plaza Sereñi, recuerdo haberse hecho una serie.
Eso es por culpa de los horóscopos.
Con el dragón, con esos dragones. Bueno, está bien, a mí me parece bien porque habla un poco de una globalización que hace que ese tipo de fiestas lleguen también a que se difunda por todo el mundo. Pero claro, nuestro mundo, o sea, este mundo occidental y cristiano en el cual vivimos, hace de que esta fiesta sea, digo, un momento de festejo. En el caso nuestro la unimos también con el comienzo de las vacaciones, en muchos casos, las vacaciones veraniegas. En el caso del hemisferio norte, se une con la vacación de invierno. Claro, invierno cuando se toma desde el 24 hasta el 6 de enero, ¿no? Y bueno, y vamos entonces a ir aterrizando en nuestra aldea, ¿no? Porque obviamente estamos hablando del siglo XVIII, que era una aldea Montevideo, ¿no? Y, claro, y aquella aldea, también como colonizado por España, es claro que va a festejar esa fiesta como una fiesta religiosa, pero era una más de las 80 que tenía Montevideo en la época colonial, ¿no? O sea, y no era la más importante, además. Eso es bueno saberlo, ¿no?
¿Cuál era la más importante?
La más importante era de los santos patronos de la ciudad, San Felipe y Santiago, que era el 30 de abril y 1 de mayo. Son los santos. Por eso el nombre oficial de Montevideo es la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, que son los dos santos patronos de la ciudad.
¿Cómo se ha perdido,
sí,
no?
Bueno, se ha perdido.
La mayoría de los trabajadores.
Claro, yo creo que en algún momento la Iglesia Católica lo celebró, y si alguien muy vinculado a la Iglesia Católica está escuchando, que me corrija, porque yo la verdad que en ese sentido no tengo mucha información, pero sí sé que está dentro del calendario litúrgico, ¿no? En el caso de Montevideo, bueno, y entonces en ese caso, o sea, obviamente que se celebraba esa, era una fiesta quizás más importante que la de la Navidad. Bueno, la Navidad, o sea, lo que se hacía y que se sigue haciendo es la Misa de Gallo el 24 de diciembre, ¿no? Y bueno, y después era la primera de las fiestas de verano, ¿no? Y era una serie de festejos, ¿no? Que se prolongaban hasta el fin de la Semana Santa, que es un poco lo que está sucediendo, que lo que sucede hasta hoy en día, ¿no? Ese tipo, esos festejos que se dan, ¿no? Que tienen que ver con, y que terminan con la Semana Santa, con toda una serie de festejos, y que la Iglesia Católica los celebra. No solo la Iglesia Católica, sino también, la celebración de la Navidad ya desde aquellas épocas, ¿no?, de la época colonial, tenía que ver con baile de máscara, serenata, disfraces y abundante comida y bebida, que eso sigue siendo vivirucha, ¿no? Y bueno, y que, por supuesto, que después de las 12 de la noche, era una de las de los momentos, bueno, las 12 de la noche, unos momentos que sigue siendo un poco el momento del saludo, bueno, pero
o sea,
que
la cena de Nochebuena,
sí,
siempre fue,
sí,
así,
sí, sí,
pero
eso
en principio
existió.
No asociada al tema de los regalos,
al tema de los regalos, claro, el tema comercial, que eso vamos a ver que tiene que ver más que nada con la llegada, sobre todo con lo que es el advenimiento de una cultura o de un
consumo
y que tiene que ver con, claro, lo que
la tarjeta de crédito.
No había tarjeta de crédito, pero sí lo que tiene que ver con lo que hemos hablado tanto de Montevideo y del Uruguay como consolidándose como un país con una cultura más consumista, y que lo que vamos a
¿no
ver
está
ahora
relacionado, sí, con el regalarle al recién nacido?
No.
No,
el 24 también.
En Reyes viene, sí, por el bautismo, sí, de Jesús, a través,
ahí,
de
está,
obsequios, pero la Navidad.
Los tres Reyes Magos, y que también. Digo, e incluso hay un tema que es muy claro, y es que, por ejemplo, Hay lugares en donde no se celebra tanto el 24, por ejemplo, pero se celebra más, por ejemplo, el fin de año, por ejemplo, Brasil, sí. Que le dicen rebelión. Que
y de hecho, cuando nosotros, por lo menos yo lo que recuerdo cuando era chica, que el 24 era más una tensión y Reyes era como los regalos más importantes, porque, claro, hacían alusión a esto del regalo de los.
Por ejemplo, creo que en Brasil Reyes me parece que no. Digo,
ni siquiera no corre.
No existe. Bueno, y por supuesto que también hablando de toda esta serie de celebraciones, la comunidad negra tenía sus festejos, bueno, en Navidad y en Año Nuevo, y también la fiesta del 6 de enero en honor a San Baltasar. O sea, esas llamadas que uno ve, bueno, la del 6 de enero es evidentemente una característica que se mantiene hasta hoy en día. Si uno el 6 de enero sí. va al Barrio Sur, hay una llamada, ¿no?, que celebra el honor a San Baltasar, que es uno de los Reyes Magos precisamente, y ahí sí es muy interesante ver cómo se da el sincretismo cultural que decíamos, porque hay que acordarse que la cultura africana o la cultura afro-uruguaya, ¿no?, la cultura, mejor dicho, africana que se convierte en afro-uruguaya, llega a nuestras costas con la esclavitud en el siglo XVIII. Entonces,
y con las creencias de África.
Ahí está. Que también tienen, que se vinculan de alguna manera esos cultos con Iemanjá, que es el 2 de febrero, ¿no? Uh-huh. O sea que, evidentemente, tenemos como en el Uruguay también, en Montevideo pues, específicamente, se va dando una mezcla una mezcla cultural importante, que es un poco la mezcla que se va a dar en todo el mundo occidental, ¿no? Hablábamos reciente, por ejemplo, el caso de Santa Claus o de Papá Noel, o todos esos nombres que se conocen a ese personaje, ¿no?, que es un personaje relativamente reciente y que una, no vamos a decir la marca porque estaríamos haciendo un chivo, en el año 31, esa marca que tiene esos colores es la que va a un poco imponer ese personaje en Estados Unidos, con toda una lógica que tiene que ver también con la. Fiesta, con los regalos, con todo eso, ¿no? Que
Papá Noel no siempre forjó. Y de hecho, mucha gente que va a la supuesta casa de Papá Noel en el Polo Norte, se desilusiona un poco de que no está asociado con el color rojo. O sea, que no es mucho más de lo que es Estados Unidos y esto que estaba comentando Alejandro, de asociado con esta marca de refresco, ¿no?
Sí, la marca de refresco más conocida del mundo, ¿no?
Exactamente. No, a ver si están escuchando este programa.
San Nicolás es un santo de verdad. Sí, sí.
El tema de los reinos y todo eso.
Y eso tiene que ver también.
¿Eso
es
también
un poco,
fue impuesto por la marca o no?
Sí. No tengo información. Hay incluso.
No, eso es el medio de transporte de este.
Sí, de este personaje que a su
que
vez.
En el Polo Norte.
Ahí está. O sea, hay toda una creencia, ¿no? Que es un. O sea, por eso digo que. La Navidad es un híbrido, es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, claro. Si uno se pone a pensar, de cosas que vienen de distintos lugares, ¿no?
Se va nutriendo como un relato, se va repitiendo. Ahora, por ejemplo, Google lo recoge, porque puse San Nicolás en Google y saltó el recorrido que Google te ayuda a seguir, dice 5 días para que empiece su viaje. Entonces vos por Google sabes dónde viene San Nicolás.
Claro, que debe haber partido de alguna persona que existió y que fabricaba juguetes o algo por el estilo, ¿no?
Evidentemente, claro, es un santo, ¿no?
Ayudaba a los niños.
Y claro. El santo de San Nicolás es más moderno, o sea, en la llegada, sobre todo a lo que es el mundo occidental. En Uruguay, o sea, ¿qué pasaba en Uruguay? O sea, la llegada de un gran caudal inmigratorio que se da en el siglo XIX va a exacerbar el carácter europeo de esta fiesta. Alguien preguntaba por ahí también los fuegos artificiales, que por ejemplo en algunos países no, por ejemplo, yo creo que es un algo bastante uruguayo de los fuegos artificiales, ¿no? Y a mí me dio mucha gracia el otro día ver que alguien, un legislador, propuso prohibirlo.
Por el tema de los perros.
Por el tema de los perros y por el tema de incendios, sobre todo, porque nuestras fiestas coinciden con momentos de mucha seca en general, ¿no? Y los fuegos artificiales son de la década del 70, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? Y es algo muy, muy, muy uruguayo. Y también por esos años hay un concepto muy interesante que tiene que ver, que es de Barrán, el socio Nahum, José Pedro Barrán, que si bien puede decirse que la celebración va perdiendo su carácter festivo en esa época, ¿no? Va perdiendo la risa y el juego que habíamos dicho que tenía en sus primeros años en Montevideo, y Barrán habla de una religiosidad más civilizada, que se da en aquel disciplinamiento del que habla Barrán, ¿no? Que se da fundamentalmente desde 1860 a 1920, ¿no? Bueno, si bien siguieron habiendo bailes, ¿no? Y una diversión de aquella ciudad francesada, y ahora después vamos a hablar de una Navidad del año 1862 específicamente, ya no era lo mismo con respecto a lo que habían sido los primeros años de celebraciones, porque se va a dar una Navidad más disciplinada, en una fiesta que va a ir perdiendo además su carácter religioso, y vamos a ver después, como tantas cosas, el vallismo tiene mucho que ver.
¿Por qué tiene que ver el vallismo?
Y el vallismo, porque el vallismo, por ejemplo, hay un hecho muy importante que es de 1917, ¿no? Que es, se cumple 100 años, la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? O sea, de aquel Estado católico apostólico romano, ya había una fiesta religiosa, se pasa a una libertad de culto que establece la Constitución del 17, y el vallismo, muy importante, va a establecer incluso los calendarios que sea el Día de la Familia, ¿no? Claro.
O sea, se respetan esas fechas religiosas, sí, que estaban anteriormente, pero se les cambia la connotación para que ya no estén,
exactamente, para que no estén asociadas. La Semana Santa va a ser Semana de Turismo, que si quieren, cuando llegue la Semana Santa, hablamos de todo el proceso en la discusión en el Parlamento con respecto a eso.
Cambió hasta el calendario, sí, como todo, con la Revolución Francesa.
Ahí claro. Está. Y voy a leer una cosa muy breve.
Solapado, porque respeta igual las mismas fechas, ¿no? Pero por lo
eso
menos
también es una discusión muy interesante, cómo coincide la Semana de Turismo y la Semana Santa, ¿no? Porque y dio lugar precisamente a eso, ¿no? A que coincidieran, ¿no? Dos semanas que tienen distintas, ¿no? Distintas improntas, como la de Turismo y la Semana Santa, ¿no? Y Ángel Allestarán, un historiador, nos habla de voy a leer un párrafo de una fiesta en lo de don Francisco Lecoq, que era el dueño de lo que es hoy el Parque Lecoq, hijo de Bernardo Lecoq, uno de los primeros ingenieros militares que construyó fortificaciones, las bóvedas precisamente en la rambla portuaria, y dice, voy a leer un párrafo en el cual habla de llegaba entre tanto, bueno, iban llegando las distintas familias pudientes, por ejemplo la familia de quién va a ser después Luis Alberto Herrera, o sea, descendiente de Luis Alberto Lacalle y de la calle Pou, ¿no? Hoy ellos descienden de esa familia. Y dice, llegaba entre tanto la hora del banquete y cada caballero debió ofrecer el brazo a una dama. La gran mesa de 70 cubiertos, lujosamente adornada y provista de los más delicados manjares, había sido puesta en una magnífica avenida de añosos álamos, ¿no? La presidía las señoras de Lecoq y de Lafon, que también hablamos de Lafon cuando hablamos de Punta del Este, porque Lafone, exacto.
En Uruguay le decimos Lafone.
Lafone, que es Lafon, ¿no? A la hora de la tarde, estamos hablando ya del 25, finalizaba el almuerzo y se pasaba a tomar el café, improvisándose en la sala un baile en la que circulaban los dulces, bueno, y un amplio comedor ya entrada la noche, se sirvió un lunch a los invitados y después continuó la fiesta hasta las 11 de la noche. O sea, una fiesta de gente, obviamente, pudiente. Sí. Y para ya ir redondeando, o sea, ver que esta celebración, ¿no?, en el siglo XX, ya adquiere un carácter netamente comercial que tiene que ver con la extensión de la salida, por ejemplo, de las tiendas de la Ciudad Vieja a la Ciudad Nueva, y la aparición de esas grandes tiendas como, por ejemplo, London París. En el Facebook yo puse una foto de la caja del London París. Era la foto que
me encantó agregué. Esa foto.
London París, Cobarrer, Ángense. Y ahí ya la fecha con, a su vez, el aditamento de que el vallismo la va a transformar en una fiesta más bien laica, el Día de la Familia, es que va a deformar a cambiar en gran parte lo religioso, por más de que obviamente para el católico sigue siendo una fiesta de hondo contenido religioso, ¿no? Pero es claro de que nosotros en el Uruguay de hoy vemos esa fiesta como una fiesta más bien más cercana a lo que es lo comercial y gastronómico. No preguntamos qué vas a regalar,
¿no? Hace, ¿y qué vamos a comer?
¿Y qué vamos a comer? Totalmente. Esas dos preguntas son muy, muy importantes y muy interesantes, y que son las que en esta semana nos están ocupando, ¿no? Nuestra cabeza, a ver qué vamos a hacer con esos detalles que no son menores, claro. Y con quién pasar también.
Eso es un tema.
Eso puede ser una consigna de estos días.
Qué complicado. Con quién pasar, sobre todo cuando hay situaciones familiares un poco complejas.
Las consignas de acá en más tienen que ver con los regalos. También sabes que hay gente que no sabe qué regalar. Vos ya compraste los regalos. O te descansás en los demás, Alejandro.
Exactamente. Tú lo has dicho. La gerenta de compras en mi casa es encargada de compras.
Espero que le pagues un sueldo acorde.
Le querés dar un rótulo de gerenta de compras para que se sienta empoderada.
Solía pedir un mate
a
Cecilia.
Te voy a dar, pero con...
En mi caso, mucho título que compre un regalo para una compañera que está embarazada de amigo invisible. O sea, no sé ni quién es la mujer.
Yo me encargo...
Abuso. ¿Quién es
el regalo de El regalo de mi papá, por ejemplo, ahí... Soy yo el que habla con Papá Noel.
No quiero ese puesto honorario.
Yo ya lo adquirí porque pasamos con mi familia.
Sí.
Es terrible.
Pero delegué.
Que no te escuche mi señora Cecilia.
Ojo, yo me encargo también, pero de ahí a que el otro te adjudique el rol de gerente de compras.
¿Y gente que no conoces?
De facto, no, es familia. Es tuyo, no, es familia.
Bueno, necesito... Pero tu marido es un abuso absoluto.
De un amigo invisible. Una embarazada.
Invisible de la...
Porque son...
que tenés más... La clásica, porque lo entendés.
Porque claro. ¿Sabés? Estuviste embarazada y ahí...
Igual le dije, no le regales nada para el bebé, regalalo bueno. Para ella, pobre mujer.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para todos, felicidades. ¿No? Porque
la veo... Saliendo de la discusión. Sí, no. Mañana te vamos a llamar el día que hablemos de los regalos.
Sí. Odio a la gente en esta época, los shoppings, ¿vieron lo que es? Sí, no se puede circular.
Yo fui ayer a última hora.
Es que yo no...
Por eso que no te encargás. Yo voy a designar algún gerente de compras.
Le mandamos un saludo a Alex, que es un oyente que también nos mandó un mensaje sobre la consigna de hoy, que los cuidacoches. Dice, los cuidacoches son un fenómeno social. Y bueno, dice que es muy impopular en las redes sociales. Tiene 11 seguidores, Alex. Bueno, mandanos en las redes sociales y de repente te respondemos algo. Entonces te hacemos popular en De Taquito a la Mañana.
Ahí está. Y un beso para Marcos Leites, que escribe casi siempre y nos escucha siempre. Hoy estuvimos comentando algún mensaje de él. Le mandamos un saludo.